Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Con la recuperación de los cuerpos de los últimos dos desaparecidos en Letur, la cifra oficial de víctimas de la Dana asciende ya a 219. Se eleva también la cifra de desaparecidos a 93 y reduce la de cuerpos sin identificar a 54. Más de una semana después de la catástrofe, las calles de los pueblos más afectados mejoran, aunque a un ritmo insuficiente. Alfafar, Isabel Moreno.
Octavo día tras la Dana, parece que el tiempo no pasa en estas poblaciones. Calles que se despejan con los coches y mobiliario amontonado por los laterales para permitir el paso, y los vecinos que ya han pasado de fase de la incredulidad y la sorpresa a poner la mirada en la reconstrucción, aunque ahora parezca imposible.
Minuto a minuto, que no nos podemos plantear más porque aquí no hay nada, está totalmente arrasado todo.
Es la voz de Ana y otra vecina, Susana, que se pregunta cómo vives ahora.
A mí me da igual que mi pared está más sucia, más limpia ya, mira, pero ¿cómo vives? ¿Cómo haces para reconstruir tu vida? ¿Por qué ha ocurrido esto?
El pueblo valenciano, tocado pero no hundido, hay que salir adelante. Jorge es padre de 8 hijos.
Nosotros podremos salir adelante de una manera o de otra. Llevamos toda la vida luchando para sacar nuestros negocios adelante, nuestra casa, todos nuestros sueños.
Y los voluntarios, un ejemplo, sobre todo los más jóvenes. María viene incluso de Santander.
Toda la ayuda y que no se nos olvide en 2 semanas, que esto va a durar mucho tiempo, por desgracia.
Y mientras Valencia se intenta reconstruir, se sigue buscando a los desaparecidos.
Y por el rabillo del ojo hemos visto desde España el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses, que pese al segundo plano que ha tenido por el momento que atravesamos en nuestro país, impacta de lleno en la política nacional. Abascal ha sido el primero en felicitar al candidato republicano, también lo han hecho Sánchez y Feijóo en redes sociales. Aún así, el triunfo de Trump preocupa en Moncloa. Ricardo Rodríguez.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca siembra de prevenciones a la Moncloa por el impacto de sus políticas, entre ellas el proteccionismo, además de la esfera internacional, ante las guerras en Ucrania y Oriente Próximo. Al gobierno ya resultó complicado entenderse con la anterior administración de Trump. En esta tesitura, Pedro Sánchez ha sacado brillo a su papel institucional, se ha limitado a dar la enhorabuena al candidato republicano y ha plasmado en redes sociales la importancia de trabajar en las relaciones bilaterales estratégicas y en una asociación transatlántica sólida. El equipo presidencial deberá gestionar con cautela, bastante tiento, trasladan a COPE, las relaciones definidas de estrechas a todos los niveles, porque Estados Unidos es un socio estratégico clave. Ahora bien, Sánchez intentará tomar la delantera en el nuevo orden para impulsar su perfil progresista, lo ambicionan los suyos, convertirlo en referente de su campo ideológico, sirviéndose además de la condición de líder de la Internacional Socialista.
Y mientras todos los ojos del mundo estaban en el conteo de votos en Estados Unidos, en Cuba se preparaban para recibir al huracán Rafael, un tifón que ha atravesado el oeste del país con vientos de 185 kilómetros por hora y lluvias de 200 litros, que ha dejado un nuevo apagón general, el segundo en 3 semanas y el tercero en 2 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y buena noche de Champions para los equipos españoles, la de este miércoles. El Atlético de Madrid ganó a domicilio en París 1-2 al PSG con un heroico gol de Ángel Correa en el último minuto, y por su parte el Barcelona continúa su momento dulce con una nueva goleada. Esta vez en Belgrado ante el Estrella Roja, 2-5 para los azulgranas. Íñigo Martínez, Rafinha, Fermín y otro doblete de un Lewandowski que atraviesa a sus 36 años uno de los mejores momentos de forma de toda su carrera, colocan al Barcelona también como máximo goleador de la competición europea. Entre Liga y Champions, los de Flick acumulan 55 goles en 16 partidos, más de 3 por encuentro. No obstante, tras el partido, Íñigo Martínez ha llamado a la calma.
Estamos bien, pero tampoco hay que asomar mucho la cabeza, que aquí a la mínima que asomas te espabilan bien rápido, ¿no? Nosotros somos nuestros. Ese es el objetivo del Barça, pelear por todos los títulos, y este el equipo, la verdad que estando como está, vamos a ir por todas, y al final de temporada pues se verá si hemos merecido o no. De momento estamos bien. Lo dicho, tampoco nos vengamos muy arriba ahora por la racha que llevamos.
Es todo. Recuerda que puedes seguir al tanto de todo lo ocurrido en nuestra app y en cope.es, desde donde también puedes ayudar a los afectados por la catástrofe de Valencia en la campaña que desde COPE estamos realizando junto a Cáritas. 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información y buenas noches de nuevo a los ponedores. Digo de nuevo porque seguro que alguno lleva con nosotros desde la 1:30 de la madrugada. Si te incorporas ahora, bienvenido, quédate con nosotros, que hay un montón de cosas preparadas para ti en este jueves 7 de noviembre. Quien te saluda es Beatriz Calderón y vamos a estar hasta más o menos las 6 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
Les decíamos a los ponedores que se queden porque hay muchas cosas, entre ellas creo que un concurso, bueno, de todo, cuéntanos tú.
Sí, como mencionabas, bueno, tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, pero lo primero que vamos a escuchar va a ser a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier, que hoy habla sobre lo complicado que es intentar seguir una rutina cuando algo grave ha ocurrido en nuestra vida. En relación, esto viene a colación, ¿no?, de lo que ha ocurrido esta semana pasada y de todavía lo que estamos pasando con el tema de Valencia. Mencionabas el Mundial que vamos a tener, el Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablando del Día Internacional del Inventor, que será el próximo sábado día 9, así que vamos a hablar un poquito de inventos. Ponedor, ponedora que quiera participar, fácil y sencillo, solo tiene que llamaros al 950-6006 y esperar que Cristina les coja el teléfono.
Genial, teléfono gratuito, ¿vale?, del programa 950-6006, danos un telefonazo. También nos encontramos en nuestro Facebook y, por supuesto, en el WhatsApp, en el 662-942-605. Son nuestras vías de participación. Hoy, ya sabes, estamos hablando de abrazos, así que nada, escuchamos un poquito de música y continuamos.
Stay, you can go wrong. I can boogie, 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 all night long.
3 y 11 de la mañana, poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Vamos a acompañarte hoy hablando sobre abrazos, algo que de vez en cuando nos hace falta a todos, ¿eh? No nos libramos ninguno. Luis Fernández, que me contaba aquí en Facebook, él es de Alcudia de Crespins, en Valencia, dice: yo soy una persona que sí doy abrazos, pero también doy la mano y besos, soy besucón. Vamos, que le da todos los gestos de cariño y es bonito ser cariñoso también, Borja.
Aurita Guerrero, que nos da las buenas noches y entre exclamaciones reivindica que a ella también le gusta abrazar. Dice que para ella un abrazo representa apoyo, felicidad, encuentro, cercanía. Es una forma de expresar lo que sentimos hacia los demás. Un buen abrazo impacta directamente en nuestra salud. Me gusta abrazar. Pues para mí es más que un gesto, es un lenguaje universal que nos habla sin palabras. A pesar de que los virus y bacterias nos han robado el acercamiento directo a nuestra gente, yo quiero seguir con ese contacto físico, que es una expresión de apoyo y cercanía. Por todo esto, os envío mi abrazo y estoy segura de que lo recibiréis. Pedro Pablo Andreu: no soy de dar abrazos, pero cuando lo doy de todo corazón. En este momento no sé a quién, sinceramente. Ángel Rubio: me encantan los abrazos, los doy intensos y de corazón. Me encanta cuando oigo al pulpo decir: lo notas. Es cierto que si piensas un poco, claro que se nota el cariño, la sinceridad, y sientes un alivio interno, con una sensación que perdura en el tiempo. Si pudiera, ya lo creo que me gustaría abrazar a mis seres queridos que por desgracia ya no están. Y como me gustan los abrazos, os mando uno muy fuerte al equipo y al resto de ponedores, que espero que lo notéis lo mismo que yo.
Qué bueno. Yo en estos días estoy muy, muy necesitada de abrazos y también muy necesitada de que se me haga reír, que me apetece mucho, aunque a veces que se me atora la sonrisa, la verdad. Pero es algo que me encanta y como soy del género alegre, pues trato de reírme y me ha hecho mucha gracia el mensaje que nos ha mandado María José Mateos, que me ha contado. Pues a mí me encantaría, preguntando por a quién me gustaría abrazar, dice: a mí me encantaría a mis nietos, hacerlo al menos más a menudo, porque dos veces al año pues se me queda escaso. Y dice: y me encanta abrazar así en general. Lo único que me molesta un poco es abrazar mujeres de mi estatura, nos cuenta María José. Dice: y voy a decir una cosa que suena un poco brusca, pero es que las tetas estorban un poco a la hora de dar abrazos. Claro, como las dos sean un poco pechugonas, tienen ahí un problema, ¿verdad? De, bueno, pero amortigua también. No sé.
Al final llega a ser como un culturista que no llega a tocarse la espalda, ¿no?
Que no eres capaz,
no siente la espalda de la otra.
De llegar con los brazos. Dice: las tetas estorban un poco. Puede pareceros una tontería, pero personalmente a mí no me gusta. Vamos, que la incomodan a María José, porque claro, ella también tiene y das con otra, pues ahí le resulta complicado. Me ha hecho mucha gracia y me has hecho reír, María José, que es muy importante. Y luego Carmelo dice que a quien le gustaría abrazar es a su madre. No puede, lamentablemente. Y que es de dar muchos abrazos y de dar también muchos ánimos. En el WhatsApp tenemos un mensaje en el 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Bueno, soy Héctor de Alcalá de Henares y sí que me gusta dar abrazos, sobre todo a familiares. No me gustaría, por ejemplo, como dice Roberto Carlos en la canción, me gustaría abrazar a mi peor enemigo. Bueno, Roberto Carlos también, el hombre. Y sobre todo si abrazo a un hombre, corra un poquito el aire. Y si abrazo a una mujer, pues sí me gusta apretar.
Claro.
A diferencia de María José, no le disgusta dar abrazos a mujeres, no tiene ese problema. Bueno, de abrazos vamos a hablar hoy. Estamos en nuestro Facebook y en el WhatsApp, te recuerdo el teléfono 662-942-605 para que me dejes también tu nota de voz. Y ahora vamos a entrar directamente en nuestro gabinete de psicología.
Thank you.
En estos días, ponedores, estamos viendo momentos duros por la catástrofe de la Dana. Sobre todo están pasándolo mal las personas que viven en Valencia y algunas localidades de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Este desastre natural nos está dejando imágenes que nos encogen el corazón, pero nos llena de orgullo ver a tantos voluntarios ayudar con lo que pueden. Incluso desde diferentes sitios del país se están organizando grupos de voluntarios para ir a estas zonas. Pero aunque estemos viviendo días muy difíciles, tenemos que seguir con nuestra rutina y mirar hacia adelante, y a veces pues esto es complicado. Por eso hemos recurrido a nuestra psicóloga de cabecera, a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, para que nos ayude. Muy buenas noches, Macu.
¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
¿Por qué a veces se siente ahí esa sensación de que no puedes disfrutar plenamente de las experiencias que vives, incluso cuando parecen ser agradables?
Bueno, generalmente esto sucede por una cuestión de atención, ¿no? De dónde ponemos el foco. Cuando a veces tenemos mucho ruido mental, lo que significa que nuestra mente tiene que hacer un esfuerzo muy grande en prestar atención a distintas cosas al mismo tiempo, lo que muchas veces nos sucede es que al final, pues eso, ¿no? No podemos prestar plena atención a ninguna de ellas, y esto pues hace que nos desconectemos en cierto sentido de nuestras propias emociones, ¿no? Con lo cual, incluso en situaciones en las que pues lo que tocaría sería disfrutar, estar pues a gusto, estar contentos, pues de repente como que nos cuesta mucho, ¿no? Y esto tiene que ver, pues eso, con todo ese ruido y tanto a nivel mental como a nivel emocional al que estamos expuestos todos los días.
Y entonces, ¿cómo puedo cultivar una actitud de gratitud para sentirme más satisfecho con lo que tengo?
Pues realmente una de las cosas que le suele pasar al ser humano de manera más habitual es que tiende a vivir mucho más en el pasado y en el futuro que en el momento presente. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos un poco pues comparando lo que teníamos antes con lo que tenemos ahora, echando en falta de manera nostálgica muchas veces lo que teníamos antes y no lo que tenemos en este momento. Y otras muchas veces vivimos mucho en el futuro, ¿no? En el easy, en el qué pasará cuando pues pasen unos años, ¿no? Y nos cuesta mucho estar en el momento presente, con lo cual todas aquellas cosas que yo pueda hacer que me devuelvan al momento presente, pues me van a poder ayudar a disfrutar mucho más, a estar mucho más en contacto con mi propia emoción, con lo cual, pues eso, pequeños gestos que tengan que ver, oye, antes de acostarme voy a hacer un pequeño listado de aquellas cosas que me han pasado en el día que son buenas, ¿no? O a lo mejor no son todas buenas, pero que me han pasado a lo largo del día y me hacen ser un poquito más consciente de lo que yo voy viviendo, ¿no? Y en vez de vivir tan en el automático y tan en la idea, vivir un poquito más en la realidad de lo que estamos viviendo.
¿Qué importancia tiene el autocuidado en este proceso de aprender a vivir el presente y disfrutar del momento?
Pues la realidad es que todo. ¿Qué es lo que nos suele suceder? Que muchas veces asociamos el autocuidado con esa falsa persecución de la felicidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ser positivos, estar bien, pues eso, ¿no? Y muchas veces no, el autocuidado no pasa siempre por eso, porque no siempre vamos a estar felices, no siempre vamos a estar contentos, no tenemos por qué ser siempre positivos. El autocuidado al final no es más que, bueno, pues prestar atención a cosas que a veces son muy básicas, pero que son muy importantes, ¿no? El oye, pues vigilar un poco, oye, la manera en la que respiramos, el atender cómo está nuestro cuerpo, ¿no? Que al final es, digamos, con lo que vamos haciendo todas las cosas en el día a día. El autocuidado es cuidar nuestras necesidades más básicas, ¿no? Lo que comemos, las horas que dormimos, lo que descansamos, lo llenos que nos sentimos, ¿no? Con las personas que están a nuestro alrededor, el tiempo que nos dedicamos a nosotros mismos, pero sobre todo es el respeto hacia las cosas que sentimos, ¿no? Que suele ser lo que fundamentalmente más nos juzgamos y más tratamos de evitar, ¿no? Entonces, a veces el autocuidado no es simplemente pues voy a ser más positivo, sino al contrario, si estoy triste, ver por qué estoy triste, qué es lo que me pasa, cómo puedo salir de esa tristeza cuidándome, ¿no? Y eso es quizás la parte más difícil.
¿Cómo puedo dejar de compararme, Macu, constantemente con los demás y centrarme, que esto es muy importante, en mis propias experiencias y en mis propios logros?
Bueno, pues yo creo que lo que mejor funciona, o yo así lo vivo en mí misma y en la gente a la que intento ayudar, si te vas a comparar, compárate siempre y con todo. Me explico. Normalmente tendemos siempre a compararnos desde una perspectiva en la que nosotros salimos perdiendo, ¿no? El otro siempre es más guapo, siempre es más listo, siempre ha conseguido un mejor trabajo, gana más dinero, diferentes cosas, ¿no? Entonces, si te vas a comparar, compárate bien. Entonces, siempre va a haber alguien que vaya a ser más guapo, pero siempre va a haber alguien que vaya a ser más feo, ¿no? Con una mirada, intentar en la medida de lo posible, pues de alguna manera, bueno, pues compararnos y equilibrar esa balanza, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre vamos a tender a compararnos. Es algo que es muy difícil luchar contra eso, pero si lo vamos a hacer, que siempre sea de manera equilibrada y siempre que podamos de alguna manera reflexionar acerca de para qué nos sirve la comparación, ¿no? Si es una comparación que me va a servir para retarme a mí mismo e intentar ser un poquito mejor, bueno, pues es algo que yo puedo aprovechar para ponerme en marcha, pero si es una comparación que para lo único para lo que me sirve es para machacarme y hacerme pequeño y al final pues que no conseguir perseguir eso que yo estoy buscando, pues al final, oye, pues planteémonos la manera en la que estamos comparándonos, ¿no?
Uh-huh. Macu, ¿cuál es el papel de las emociones a la hora de vivir en el presente? Y una pregunta que es importante responder, ¿cómo puedo mejorar mi relación con ellas?
Bueno, lo que pasa es que históricamente los seres humanos tendemos a catalogar o etiquetar las emociones como buenas y como malas, ¿no? Entonces, hay emociones que simplemente por el momento en el que aparecen en nuestras vidas, las interiorizamos como si fueran negativas, la tristeza, el enfado, la angustia, la ansiedad, ¿no? Y la realidad es que, bueno, no es que sean negativas, simplemente son emociones, todas ellas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sentimos tristeza o cuando estamos enfadados, pues enseguida aparece un mecanismo de defensa que tiende a evitar eso, ¿no? Y entonces, bueno, tiende a construir nuestra identidad en función de cómo sentimos o cómo expresamos esas emociones, ¿no? Entonces, al final, lo que nos sucede es que nos da mucho miedo quedarnos estancados en una de esas emociones, ¿no? Entonces, hay gente que dice, no, si yo no me enfado nunca. No, no es que no te enfades nunca, sino que has aprendido a no expresar tu enfado o a evitar tu enfado o a reprimir tu enfado. ¿Por qué? Porque te da mucho miedo quedarte enfadado para siempre, ¿no? Y la realidad es que no es tanto así, ¿no? No es algo que vaya a suceder siempre, sino que, bueno, pues en un momento dado, pues oye, pues te enfadas y no pasa nada. Pero sí que tenemos mucho miedo a quedarnos un poco enfrascados y por eso tendemos siempre a huir de esas emociones.
¿Qué impacto tiene la tecnología y las redes sociales en nuestra capacidad de disfrutar del presente? Y otra pregunta, ¿cómo podemos gestionar su uso de manera saludable?
Bueno, lo que nos suele suceder con las redes sociales y bueno, pues toda la tecnología en general es que nos da muchísima información, contamos con mucha información y otras muchas veces lo que nos sucede es que utilizamos esa información de una manera muy negativa. ¿Para qué? Pues lo que decíamos, ¿no? Pues para compararnos con los demás, comparar nuestra realidad siempre a la baja en vez de a la alta. Entonces, al final, pues en esa guerra siempre vamos a acabar perdiendo, ¿no? Entonces, al final, pues acabamos idealizando realidades, acabamos, pensando que la vida de algunas personas es maravillosa y lo que pasa es que creamos esos ideales que son absolutamente utópicos y que muchas veces, bueno, pues no nos ayudan precisamente pues a tener una vida un poco más equilibrada y más en paz.
Macu, ¿existen prácticas diarias que ayudan a desarrollar una mentalidad más presente y menos enfocada en el hacer o en el tener?
Sí, al final existen prácticas, algunas de ellas que tienen una metodología detrás. Pues hemos oído hablar mucho del mindfulness, hemos oído hablar mucho de la meditación, de las técnicas de relajación, ¿no? Y todas ellas al final están puestas a disposición para que la gente utilice aquello que le funcione para vivir un poquito más en el presente, ¿no? Pero cosas tan sencillas como poder reconducir la atención al momento de ahora nos pueden ayudar y esto pues muchas veces nos sirve acercarnos mucho a la realidad palpable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que de alguna manera si yo, por ejemplo, me estoy duchando, simplemente con hacer el ejercicio de, oye, voy a ver a qué temperatura está el agua, voy a ver a qué huele el jabón. O sea, simplemente es, bueno, de alguna manera reconducir nuestros sentidos, ¿no? más sensoriales a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Entonces, muchas veces eso me ayuda a estar menos en la mente y más en el cuerpo, que es lo más presente que tenemos.
Y cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios psicológicos de aprender a disfrutar del presente y cómo puedo aprovecharlos, Macu?
Bueno, pues los beneficios, por un lado, tienen mucho que ver con o sea, primero, tener esa paz mental y emocional que muchas veces tanto anhelamos, ¿no? ¿Por qué? Porque vivir en el pasado nos produce a veces mucha nostalgia y vivir en el futuro nos produce mucha ansiedad, ¿no? Con lo cual, aprender a vivir en el presente nos va a reducir mucho ese ruido emocional de más melancolía, ¿no? Y de más ansiedad, por otro lado. Y al final, pues oye, pues vivir más en el presente nos ayuda a ser más conscientes de nuestras emociones. Por lo tanto, esas emociones no se enquistan y no se hacen más intensas de lo que deberían, ¿no? Entonces, la emoción, al tener mucho más que ver con lo que estoy viviendo en este momento, se hace mucho más manejable y mucho más gestionable y al final, bueno, pues nos ayuda a poderla, pues eso, ¿no? De alguna manera gestionar mejor, de una manera más fácil, más realista, ¿no?
Tenemos que ir terminando. ¿Cómo puedo superar la tendencia a postergar y a empezar a vivir más plenamente la hora sin esperar a que las circunstancias? Porque hay veces que estamos como pensando, es que esto me va bien, pero esto no. Con lo cual todo tiene que ir bien, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el dejar de esperar que las circunstancias sean perfectas?
Sí, el postergar es algo que de alguna manera hacemos todos y tiene mucho que ver con cosas que no quiero hacer y cosas que me dan miedo hacer, ¿no? O que no tengo la capacidad o no siento que tengo la capacidad de poderlas enfrentar, ¿no? Con lo cual, yo creo que el primer ejercicio que tenemos que hacer es, cuando yo pospongo algo, voy a plantearme el qué me pasa con ese algo, ¿no? ¿Tiene que ver con que simplemente es que no lo quiero hacer? ¿O simplemente es que, oye, pues pienso que me queda grande, que no voy a ser capaz, que me siento inseguro, insegura ante esa tarea? Y si es así, oye, pues, ¿qué puedo hacer para sentirme un poco más seguro para poderlo abordar, ¿no? Que eso me pueda ayudar a tomar unas decisiones con respecto a eso que yo tengo delante, ¿no? Y muchas veces es, a veces, bueno, pues vivir un pelín más en el presente, hacerme preguntas. ¿Esto que yo tengo que hacer es urgente, es prioritario, es importante o simplemente es algo que tengo que hacer pero que bueno, que no lo es, ¿no? Y bueno, que eso me vaya dando un poco la pista de cuáles son aquellas cosas que más me cuesta enfrentar y cuáles son aquellas que tiendo a postergar y cuáles son aquellas que, bueno, pues que al contrario, ¿no? Se me dan mejor y a lo mejor es las que tengo que explotar un poquito más.
Pues una semana más la psicóloga del programa, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinere, nos ha dado la verdad que consejos muy valiosos y seguro que muchos ponedores los van a poner a prueba. Son las 3:28 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Almas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar.
Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.
Con la Lola de Café Quijano llegamos a esta hora, a las 3:32 de la madrugada. Hablando de abrazos, Sara nos dice, el abrazo es como besar con el alma. Un abrazo, familia, para todos. Y hay que sentir siempre esa pequeña presión en el cuerpo. Si lo sentís, soy yo, es mi abrazo, familia. Gracias por tanto, nos dice Sara. ¿Qué cuentan los ponedores, Borja?
Raquel del Río dice, un abrazo, un te quiero y gestos de cariño son los mejores regalos que un ser humano puede recibir. Desde aquí, esta guerrera que lucha sin cesar para ganar la batalla. Os envío un fuerte y cariñoso abrazo. Si es lo que me imagino, que yo en su día también lo viví de cerca, le enviamos un fuerte abrazo, claro que sí. Bisi González dice, yo soy muy de dar abrazos, me cargan y cargo energía a los demás. También de decir a mis hijos y nietos que les quiero. Ahora mismo me gustaría dar un abrazo a toda mi gente que se ha ido, también a toda esa gente que está en Valencia, desesperados por tanta desgracia y no es para menos. Juntos vamos a salir de este caos.
Un abrazo, la verdad que para todos los valencianos, lo mandamos desde aquí. Y ahora Ángel Espósito contaba con Jorge Alcalde y con la ayuda de la oncóloga Irene Ibraña para conocer quién es el primer paciente tratado con un fármaco desarrollado en España que ataca las células madres cancerígenas. Vamos a escucharlo.
La cura del cáncer es probablemente el gran reto de la medicina en estos tiempos. Hay muchas líneas de investigación, algunas de ellas prometedoras, y ya se pueden observar muchos avances. La mortalidad desciende cada vez más a un ritmo quizás lento, pero quiero pensar que inexorable. En el último lustro ha bajado en torno al 3%. La tendencia demuestra que vamos bien. Como te decía, hay muchas iniciativas e investigaciones por todo el mundo. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿nos ilusionamos con las investigaciones que hay en España?
Hay que ilusionarse, claro que sí. Y además en este espacio es que permanentemente tenemos la suerte de poder hablar de nuevas investigaciones oncológicas, de nuevos trabajos para combatir el cáncer y muchos de ellos por científicos y científicas de España. Y en todas las líneas, yo creo que de lo que hoy vamos a hablar, que es una investigación sorprendente, es una de las más recientes aproximaciones al tratamiento y al conocimiento del cáncer. Todos los cánceres tienen en su interior, la inmensa mayoría, un tipo de células que no son muy abundantes, pero son muy importantes. Son células madre cancerígenas que producen el crecimiento, la proliferación y, lo que es más importante, la recidiva. Cuando el cáncer está tratado, vuelve a aparecer. Responsables de eso son en buena medida estas células, conocidas hace muy poquito y ahora investigadas por esta investigación española hasta el punto de que ojalá, y ahora vamos a ver si eso es posible o no, en el futuro se puedan controlar.
Tenemos invitada. Viene del Vall d'Hebron, Instituto Oncológico en Barcelona. Allí acaban de tratar al primer paciente con un fármaco desarrollado en España que promete mucho. La doctora Irene Braña es oncóloga médica, investigadora de la Unidad de Investigación en Terapia Molecular del Cáncer. Doctora Irene, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué habéis conseguido?
Pues realmente hemos conseguido no solo tratar a esta primera paciente, sino que es un paso más allá, porque hemos conseguido que vuelva a los pacientes, que reviertan los pacientes, una investigación previa que habían hecho los compañeros del el Instituto Fundación Carreras para descubriendo estas células madre, este receptor, y desarrollando un fármaco contra este receptor 1 de la serotonina, con lo cual estamos muy contentos porque es un éxito doble, no solo por tener un nuevo fármaco contra el cáncer, sino porque estamos devolviendo a los pacientes ese esfuerzo que altruistamente han hecho para colaborar con la investigación.
Uh-huh. Qué grande.
Claro, doctora, porque gracias a ese esfuerzo y a esa colaboración, decíamos antes que es relativamente reciente, ¿no?, el abordaje de las células madre del cáncer. ¿Por qué es tan innovador? ¿Por qué es tan importante fijarse en estas células que, bueno, yo antes decía, no sé si correctamente, que no son muchas, no son las más abundantes en un tejido tumoral o en un cáncer, pero que tienen un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad?
Pues realmente lo ha explicado muy claro. Conocemos que existen estas células madre desde hace no tanto tiempo. No todas las células madre son exactamente iguales. y estamos buscando diferentes estrategias terapéuticas para atacarlas, intentar matarlas y que así no se pueda reproducir el cáncer, o en caso de un paciente que tenga un cáncer ya avanzado, que se pueda parar o incluso dejarlo que se reduzca porque no tiene capacidad de regenerarse. Entonces, para nosotros es muy importante, y este receptor de la serotonina 1B, pues realmente es una diana terapéutica totalmente nueva y es el primer fármaco dirigido contra esta diana terapéutica.
¿Cómo? ¿Cómo ataca ese fármaco al cáncer y si tiene algún efecto secundario?
Pues realmente, por el momento, lo que tenemos son los datos que provienen del laboratorio. Por eso es muy importante hacer un ensayo clínico fase 1, que es la primera vez que damos los fármacos a pacientes, y realmente estos tienen unos protocolos muy intensivos en los que vigilamos muy de cerca a los pacientes, y la idea es encontrar cuál es la dosis adecuada y tolerada para nuestros pacientes para que el fármaco sea lo más eficaz posible.
Hemos escuchado muchas veces, y en esta sección lo recordamos, cómo son los pasos habituales que sigue la investigación clínica desde que se descubre un fármaco, su incidencia en una enfermedad, hasta que puede llegar a las farmacias. En este caso estamos en una fase 1 de investigación clínica con seres humanos, pero solo con una paciente. ¿Por qué solo con una? ¿Y qué supone esto para el resto de las fases que van a seguirse?
Bueno, realmente cuando uno empieza con la primera vez que se administra un fármaco a pacientes, pues realmente se hace con unos pasos muy lentos, ¿no? Nunca tratamos varios pacientes a la vez el mismo día para asegurarnos de que no hayan efectos secundarios inesperados y garantizar la seguridad de los pacientes. Entonces, esto existe una regulación muy estricta a nivel europeo a la que nos adaptamos, y que se tratan grupos pequeños de pacientes en días, digamos, sucesivos, dejando una serie de días entre unos pacientes y otros para asegurarnos de que no hay efectos secundarios inesperados y que todos los pacientes que están en tratamiento pues están en una situación de máxima seguridad, además de intentar conseguir controlar su cáncer.
¿Qué tipo de cáncer, doctora?
Pues realmente estos receptores se descubrieron en las células madre de las leucemias, y los compañeros del Instituto Josep Carreras vieron que también existía no solo en las leucemias, sino en otros tumores hematológicos como los linfomas, y tumores que tratamos los oncólogos, como son por ejemplo el cáncer de mama triple negativo, que no tiene receptores hormonales ni tampoco otro receptor que se llama HER2, pero en otros centros habían visto que este receptor era importante en cánceres como cáncer de colon, bilio pancreático, y realmente pues lo que estamos estudiando es en diferentes tipos tumorales de los que manejamos habitualmente pues los oncólogos médicos, igual que los linfomas que manejan los compañeros de hematología.
A lo largo de los últimos años ha habido muchas líneas de actuación de todo tipo, desde quirúrgicas, farmacológicas, la inmunoterapia. Cada una tiene su recorrido, su coste sanitario, su complicación tecnológica. Cuando todo esto vaya adelante y esta investigación dé sus resultados, que todos esperamos que sea pronto, ¿este tipo de terapias va a ser sencilla, fácil de aplicar en un sistema sanitario como el español, fácil de exportar?
Pues realmente es un fármaco oral, lo cual facilita su administración, y realmente lo importante yo creo que será encontrar cuáles son los pacientes que se van a beneficiar del tratamiento, si es un fármaco pues que se va a dar exclusivamente por sí solo, si se va a dar en combinación con quimioterapia, si se va a dar en combinación con otras combinaciones. Y yo creo que esta es una parte fundamental, por lo que, como usted dice, pues nos queda todavía un recorrido que normalmente suele llevar varios años, pero tenemos la esperanza de poder ser algo que podamos implementar en nuestros pacientes, y estamos muy orgullosos de que nuestra unidad pues realmente está en el Hospital Valdebrón, que es un centro público, y que estamos ofreciendo estos tratamientos innovadores pues dentro de nuestro sistema sanitario, sin necesidad de que la gente vaya a otros países a buscarlo. Y para mí es algo que me llena de orgullo.
Y la pregunta muy concreta y muy difícil: ¿para cuándo, doctora? ¿Para cuándo a nivel general?
Pues por lo menos con este fármaco nos quedan todavía años por delante de desarrollo, pero siempre hay un primer paciente y estamos muy contentos de que en esta situación pues no haya sido en Estados Unidos, no haya sido siempre en otro sitio, sino que sea aquí, en la que los primeros pacientes que se puedan beneficiar sean nuestros pacientes.
Pues doctora Irene Braña, gracias y suerte.
Muchas gracias.
Qué bueno. Gracias, George.
Ha sido un placer, como siempre. Pasad buena tarde. Chao, hasta otra.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Algunas veces las palabras no son suficientes para expresar
lo que uno siente ante una desgracia como la que ha provocado
la Dana en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha.
Pero en la radio la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por la Dana.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes han perdido a sus familiares, de quienes lo han perdido absolutamente todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarles en nuestros corazones.
Entre todos
podemos construir su futuro.
En COPE, la radio es más radio cuando nos escuchamos.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036, 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Que no me falte tu cuerpo jamás. Jamás, ni el calor de tu forma de amar. Jamás, ni la ternura de tu despertar. Que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fugaz. Jamás. Sin ti no habría encontrado esta paz. Jamás. Que me da calma y acaricia mi alma. Que no me falte jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo. Mis manos han sentido más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. No dejaré de quererte jamás, jamás.
45 minutos pasan de las 3 de la mañana y ahora sí que sí. Llega uno de los momentos más importantes de Poniendo las Calles a lo largo de esta semana. Ya sabéis que nos encanta jugar, nos encantan los concursos, nos encanta además dar premios y que los ponedores pues participen. Tenemos los martes de tutorial, tenemos los viernes con esa parodia de cine y los jueves pues el mundial de Poniendo las Calles, que quien lo presenta es Borja Cuñado.
Y ya damos la bienvenida a una nueva edición de este concurso, al Mundial de Poniendo las Calles. Ya sabéis, ponedores, la dinámica es sencillita, sencillísima. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana o se vaya a celebrar. En el día de hoy vamos a hablar del Día Internacional del Inventor, que se va a celebrar este próximo sábado 9 de noviembre. En cuanto al formato, es un formato muy sencillito, con 5 preguntas sobre el día en cuestión, donde habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. La persona que quiera participar y poner a prueba su intelecto, lo que sabe respecto al tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al teléfono gratuito del programa, el 950-60-06, y a esperar a que la suerte lo acompañe.
Pero vamos ahora con la chicha, porque lo que quieren saber los ponedores es qué tipo de premios tiene esto. Me voy a llevar algo si
directamente gano. Al turrón. Bueno. Pues fíjate que solo por participar se hace siempre entrega del diploma oficial del programa de Poniendo las Calles. Ya si llegamos a la tercera pregunta, nos llevamos una pegatina bastante chula, pero es que si acertamos las cinco preguntas, no si llegamos a la quinta, si las acertamos, pues habrá un surtido variado de regalitos. Además, como siempre, hay dos comodines, que son los comodines que otorgas tú, Bea, de la pregunta 1 a la 4.
Esto es muy importante. De la 1 a la 4, yo hasta en dos ocasiones puedo echar un cable.
En la quinta ya.
Luego ya no.
A cara perro. Vamos a cara perro. Entonces, la dinámica ya está explicada. Va a contar con ayuda a esta persona que vaya a entrar a continuación y que la suerte lo acompañe.
Muy bien.
Star Wars.
Me parece bien. Tenemos ya un ponedor, creo que...
Desde la ciudad condal nos llaman.
Perfecto, desde Barcelona. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. Qué orgullo para mí que me hayan llamado, que poder concursar con ustedes, entrar en el programa de Pulpo y todos ustedes. Agradecer a la señorita Cristina la deferencia, la atención que tienen para con los ponedores. Yo conozco... digamos verbalmente a Pulpo, porque en una época llevé muchos coches por toda España.
Ajá.
y lo iba escuchando en distintos programas, ¿no? Pero así que le mando un saludo grande para él.
Perfecto.
Y para todos ustedes y para vuestras familias. Estoy a la orden.
Genial. Enrique, pues si te parece, vamos a comenzar el concurso. Tienes clara la dinámica, ¿verdad? Que son cinco preguntas, que te puedo echar un cable, sí. Vale.
El problema es que eso esté a la altura de lo que quieren ustedes.
Bueno,
¿no?
Bueno, pues tú por eso no te preocupes, Enrique. Aquí yo la mitad de los días no me entero del martes de tutorial y somos un desastre, pero eso no hay problema. Aquí hay que pasarlo bien, que ese es el principal objetivo, y luego estar, pues eso, muy atento a la pregunta, a las posibilidades. Respuestas y lo que te comento, si necesitas ayuda, aquí me tienes, ¿vale, Enrique?
Muchísimas gracias.
Vamos con la primera pregunta.
Vamos
a ello, Enrique. Primera pregunta del Mundial. Corría el año 1879 cuando Thomas Edison inventó opción A, el Twitch, opción B, la rueda, C, la bombilla, D, el teléfono.
Yo creo que fue la bombilla, ¿no?
Lo tenemos claro, Enrique. ¿Quieres que resolvamos?
No, yo creo que fue la bombilla, por lo que me han dicho en la respuesta.
Vale, pues resolvemos Thomas Edison, C, la bombilla, ¿no?
Comprobemos.
Perfecto, muy bien, Enrique. Es que Borja se suele portar bien con la primera pregunta.
Una toma de contacto.
Os
doy la explicación. El 21 de octubre de 1879, Thomas Alva Edison, tras inventar el fonógrafo años atrás y después de 14 meses de dedicación, mostró a la humanidad su luminaria incandescente. Esto es la bombilla.
En 1879,
lindo,
en ese momento inventó la bombilla, qué importante en nuestra vida. Bueno, vamos fenomenal de momento y ahora hay que ir con la segunda pregunta, ¿vale, Enrique?
Te escucho.
Pregunta número 2. ¿Quién se considera el padre de la radio?
Para nosotros es muy importante.
Opción A, Iñaki Gabilondo. Opción B, Carlos Moreno. C, Guillermo Marconi. D, Bobby de Glané.
Yo creo, por lo que tengo entendido, que fue Marconi, ¿no?
Guillermo Marconi, ¿no? Lo tenemos claro, Enrique. ¿Quieres que resolvamos?
No, eso para mí fue él.
Vale, perfecto. Pues muy bien, vamos con ello. De momento el instinto no te falla, Enrique.
Yo me crié entre el ruido, soy músico.
Y entonces, bueno, más o menos pues lo de Marconi te sonaba, ¿que sí?
Sí, claro. y las fechas y eso.
Y nos da la explicación, Borja. Vamos a informarnos, a ver de cómo fue todo esto.
Muy bien.
En 1897, Marconi presentó la patente del radiotransistor, de lo que es el cacharrito. Dos años más tarde, en el 1899, consiguió el enlace a través del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra, y Bolonia, Francia, a una distancia de 48 kilómetros, en lo que fue la primera transmisión entre ambos países.
Y cambió todo, cambió el mundo de la comunicación y
La comunicación es todo.
Una auténtica maravilla. Y aquí continuamos, algunos años después, que nos han enterrado a la radio en muchas ocasiones y, sin embargo, sigue siendo tan importante y tan necesaria como en aquel momento.
La radio es fundamental. Bien llevada, y como lo llevan ustedes, el programa, que es extraordinario, mejor todavía.
Muchísimas gracias. Enrique, como te decía, vas fenomenal y tenemos que ir ya con la tercera pregunta. Y además, tienes todavía los dos comodines, ¿vale? Sí, en bueno, esta
y el... Y que tú me ibas a ayudar, espero no molestarte. A ver qué
la nada, yo pregunta. No te preocupes. Yo si tengo que echarte un cable, te lo voy a echar.
Ya lo sé.
Lo que te cuento, tienes dos comodines, ¿vale? Tanto para la tercera como para la cuarta pregunta, si te hicieran falta, ¿vale?
Bien.
Pues venga, vamos con la tercera.
Vamos con la tercera.
Jugamos por la pegatina. Recordemos que ya tenemos el diploma. Jugamos por la pegatina. Pregunta número 3. ¿Qué país lidera el número de patentes registradas a día de hoy? Opción A, Estados Unidos. B, Mauritania. C, Inglaterra. D, China.
¿Qué duda? Ahí tengo una duda por el tamaño de los países, ¿no? Tendría que ser o Estados Unidos o China.
¿Quién lidera el número de patentes registradas a día de hoy? Pues, a ver.
Eso para mí tendría que ser Estados Unidos.
Te comentaba, Enrique, que tienes la posibilidad de los comodines si no lo tienes claro.
Sí, no lo tengo claro. Preferiría un comodín.
Pues te animas a que yo te eche el cable, ¿no?
¿Cómo no?
Pues venga, este país que estamos buscando en esta pregunta se encuentra en lo que se conoce como el Lejano Oriente.
Ah, entonces es China.
Pues vamos con ello. China y Estados Unidos probablemente se den de bofetadas, pero claro, ahí hay una considerable diferencia entre... ¿Cuántos habrá en Estados Unidos? 340, 350 millones. En China van por 1.500 casi, ¿no?
Sí, esto...
Sí.
Hay 1.500 millones de chinos que se dice pronto. Pero son un montón de chinos.
Esto es un Barça-Madrid en todas las temáticas, prácticamente. Así es, China es la opción correcta. Lidera el ranking de solicitudes de patentes con más de 1,5 millones anuales. Claro, el número de solicitudes refleja la inversión en I+D y la apuesta de China por convertirse en líder global en innovación tecnológica, siempre y cuando Estados Unidos se lo permita.
Perfecto, Enrique, pues vamos fenomenal y ya al llegar a la tercera tienes asegurada la pegatina, además del diploma por haber participado, la pegatina. Vamos a ver ahora si consigues el resto de premios. Te recuerdo que has hecho muy bien, por cierto, si no lo tenías claro, tirar de comodín. Te recuerdo que aquí tienes otro si lo necesitas. Vamos con la cuarta.
Esperemos que no, pero vamos a ver si es complicada la pregunta, vamos a tener que molestarte.
Vamos con ella.
Pregunta número 4. ¿En honor a qué actriz se celebra el Día Internacional del Inventor el 9 de noviembre? Opción A, Penélope Cruz. B, Eddie Lamar. C, Emma Watson. D, Sofía Loren.
Por la edad tendría que ser Sofía Loren, más o menos. Alguna persona que ya tenga sus años hecho, ¿no? Si no, me voy al otro comodín y ya está.
No, en esta tampoco lo tienes claro, ¿no? Te hemos dicho Penélope Cruz, Eddie Lamar, Emma Watson y Sofía Loren.
Sí, Penélope Cruz es de aquí, es española, es excelente, por supuesto.
Vale.
Pero no me suena nada, ¿eh?
Vale. ¿Yo cómo te puedo ayudar?
Cualquier cosita que me digas, ya está.
¿Cómo te puedo ayudar con esta pregunta? Porque a mí me gusta dar premios, Enrique.
Y a mí recibirlos.
A ver, es que claro, te iba a decir, no, es estadounidense, pero claro, aquí tengo a
¿Es una italiana?
Estamos buscando a una mujer que es estadounidense y que es la mar de salada.
¿Qué nombre era el americano? Porque yo para los idiomas soy fatal, ¿eh? Mira que conozco más de 20 países, pero sí.
Pero quédate con la última pista también, que es la mar de salada.
A ver.
Dejando a un lado la opción A, que como hemos dicho es española, Penélope Cruz. Tenemos opción B a Eddie Lamar, C, Emma Watson, D, Sofía Loren.
Emma Watson tendría que ser.
Yo ahí ya no te puedo ayudar más. Te he dado las dos pistas, te he dicho, quédate con la segunda que he dicho también. Que te he dicho la mar salada.
La mar. No me sonaba que fuera actriz, lo que pasa es que no conozco mucho el mundo de las actrices y las actores.
Vale. Entonces, ¿por cuál tiramos?
Por la segunda.
Por Eddie Lamar.
Eddie Lamar.
A mí me encanta echar el cable, ¿eh? Le he repetido la pista dos veces.
Eres un amor, pero lo que pasa es que no estoy en el mundo de las actrices,
pues,
no lo domino.
A mí me encanta, y aún así tenía la duda, Emma Watson me parece que es británica, que no
francesa.
Es
francesa. Y Sofía Loren italiana,
pero claro, yo sabía, digo, pues que es estadounidense, pero aún así hemos tratado de echar otro cable. Vamos fatal de tiempo, lo de Eddie Lamar, casi nadie lo sabe, pero es que nació el 9 de noviembre de 1914, y aunque es muy conocida por ser actriz, fue la coinventora de una tecnología de comunicación que sentó las bases para la creación del wifi, el bluetooth y otras comunicaciones inalámbricas. Inteligentísima. Se nos agota el tiempo, vamos a dejarlo. Mira, se nos agota el tiempo, vamos fatal, Enrique, y no queremos ir atropellados. Falta la última.
Venga.
¿Nos das un poquito de tiempo para hacer el avance y a la vuelta lo recuperamos?
Os doy todo el tiempo que ustedes necesiten.
Pues venga, lo hacemos así. ¿De acuerdo, cuando Enrique?
Quieran. De acuerdo.
Venga, lo que digo es que llegamos a las 4 de la mañana, nos daba mucha pena el ir atropellados y teníamos que actualizar la información porque no nos vamos a comer el tiempo de nuestro compañero Arturo Ayestarán. Así que nada, actualizamos la información para ver lo que está pasando en el mundo y continuamos.